En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas.
Esta extraña síntesis del vals de Cohen, de Leonard Cohen, en voz de Enrique Morente, nos sirve para plantear el viaje de un español a los Estados Unidos y la mezcla del más profundo folclore andaluz con el más rabioso progreso de lo que es todavía la gran potencia del mundo. Y es que, como sabéis, Lorca estuvo en Nueva York y se cumplen ahora 90 años de su estancia en los Estados Unidos. Estuvo allí durante 9 meses y escribía a su familia: Nueva York es alegrísimo y acogedor. Pero es curioso, porque por un lado dice esto y por otro se lamenta y se refugia. Vamos a ver si nos explica lo acontecido Jorge de la Chica, compañero de COPE Granada, buen conocedor de Lorca y verdaderamente un erudito. Jorge, buenos días.
Un saludo, muy buenos días, Cristina.
¿Qué hacía Federico García Lorca en Nueva York?
Tratar de superar una depresión gravísima, porque días antes de emprender el viaje le había dicho a otro poeta, a Luis Rosales, también granadino, y que es el que lo acoge en su casa en los momentos previos a su fusilamiento de la Guerra Civil, que estaba pensando en suicidarse. ¿Por qué? Porque había roto con su pareja sentimental, Emilio Aladrén, un escultor que luego en el franquismo, que entonces era bastante desconocido, y se sentía abandonado por sus dos principales amigos entonces, Dalí y Buñuel, hasta el punto de que, para tratar de superar esta circunstancia, otro amigo suyo muy conocido en la historia de España, Fernando de los Ríos, que era catedrático de la Universidad de Granada y con el tiempo se convirtió en ministro socialista de la Segunda República, le propone que supere esa depresión marchando a Estados Unidos con la excusa de aprender inglés. Al poeta se le daba muy mal lo de aprender idiomas, pero se apuntó a su curso de inglés, que era la excusa ideal para marchar hacia Nueva York y alejarse un poco de todo este mundo sórdido, porque tú fíjate, has leído las cartas de Federico, hay como dos Federicos en Nueva York, el que se va carteando con sus padres y le explica que va muy bien, incluso dice que está avanzando en el inglés, y luego el Federico íntimo, el que le explica a todos sus amigos personales el sufrimiento tremendo que él tiene allí.
¿Cómo llega Federico a Nueva York y dónde se aloja?
Mira, llega, curiosamente, en un barco gemelo del Titanic, del que naufraga en 1919. Bueno, pues él coge un barco exactamente igual y hace la misma trayectoria. Y como estudiante se aloja en un colegio mayor de la Universidad de Columbia, donde se inscribe en ese curso de inglés. Un dato muy curioso es que hay una foto famosísima que todo el mundo conocerá de Federico García Lorca en el centro de la plaza principal de esa universidad, junto a una gran bola. Recientemente, hace un par de años, esa bola ha desaparecido porque un rayo la deshizo. Y están pensando en la Universidad de Columbia plantar allí una estatua con el propio Federico García Lorca. Él, como un estudiante, está en su colegio mayor, asiste regularmente a clase, aunque parece que avanza muy poco. Les llega a decir a sus padres que el colegio mayor, el primero en el que está, es tan grande que cabría toda Granada.
Es una época fascinante aquella en la que lleva a Lorca a Nueva York. Va a tener oportunidad de leer Manhattan Transfer, de ver en los cines a Buster Keaton o Metrópolis de Fritz Lang, a Charles Chaplin, por supuesto, y es la época de la música de Louis Armstrong, que entonces se mudaba de Chicago a la ciudad de los rascacielos, de Duke Ellington, de Benny Carter, de Billie Holiday, de manera que él resume su pasión por todas estas cosas y dice: las únicas cosas que Estados Unidos ha dado al mundo son los rascacielos, el jazz y los cócteles. Y es verdad que los temas característicos del blues y del jazz se encuentran en sus poemas. Concretamente le interesa además mucho la negritud. Los negros para él son como los gitanos en la cultura española, una suerte de gente oprimida y marginal que tanto le interesa. Vamos a escuchar la descripción que hace de la masa de bailarines negros en un cabaret que él frecuentaba.
Yo vi en un cabaret, Small Paradise, cuya masa de público danzante era negra, mojada y grumosa como una caja de huevas de caviar, una bailarina desnuda que se agitaba convulsamente bajo una invisible lluvia de fuego.
Realmente se empapa de la cultura de Estados Unidos.
Sí, fíjate que Federico, por ejemplo, habéis hablado de su conocimiento del jazz. Lo hace gracias a dos amigas que conoce en la propia Universidad de Columbia, con las que va a todos estos clubes nocturnos. Pero él, desde que llega allí, es un personaje muy popular. Cuando desembarca, hay a periodistas esperándole. Y en todo momento, Federico mantiene contacto, por ejemplo, con compañeros del New York Times, que le van haciendo distintas entrevistas. Y con lo que triunfa Federico García Lorca, él allí tiene una dificultad del idioma, es con la música. Desde el principio comienza a ofrecer conciertos.
Toca claro, él piano, tocaba el piano muy bien.
Sí, señor. Y cantaba a la vez. Sus canciones populares o canciones populares de España, pero ya en el colmo de ser un personaje original, ofrece conciertos de flamenco con su guitarra. Hay una crítica del New York Times en la que dice, ha cantado Federico García Lorca por Soleares.
¡Ay, por favor, qué bonito!
Sí, señor, sí, señor. Dicen que era un personaje que alrededor de él crecía rápidamente el entusiasmo, porque, por ejemplo, la Universidad de Columbia da un coro. Ese coro llega a ofrecer distintos conciertos, pero en público, de los que se anuncian, de música española. Y también, aprovechando el verano, en 9 meses hay tiempo para mucho, viaja. Llega hasta el norte de Estados Unidos, cerca del Canadá, y es en ese verano donde se dedica a escribir muchísimos poemas. Todos conocemos el poeta de Nueva York, pero también un poema, la Oda al Santísimo, dedicada al Santísimo Sacramento, que está, a su vez, dedicada a Manuel de Falla, y que a Manuel de Falla no le gustó mucho, la consideraba un tanto irreverente. Llega a escribir un guión de cine que se titula Viaje a la Luna y contacta con todos los intelectuales de la época. El cine, sobre todo en él, causa un impacto impresionante, ver las películas sonoras. Como dato curioso, en las cartas lo que le llega a alucinar es ver los grandes letreros que hay en los rascacielos de colores con todos los anuncios. Imagínate, en aquel año 1929, y es testigo de un acontecimiento que él describe con un dramatismo propio de Federico García Lorca, el crack del 29. Él relata en las cartas que les escribe a sus amigos y familiares cómo incluso ve que la gente se arroja desde una ventana y se estrella en el suelo. Aunque nos hemos perdido 59 cartas que él escribió y no envió. Se las dio a un amigo que lo había invitado en el verano a pasar un tiempo en una casa, y en esas cartas describía su situación personal. Había cartas para Buñuel, para Dalí, y le dijo a su amigo, si en 10 años no te las pido, destrúyelas. Este amigo las mantuvo en sus manos hasta 1967, las leyó y las quemó. Ahí estaba a lo mejor el dramatismo intenso de Federico, porque nos podemos imaginar un Federico felicísimo, pero hay fotos que le hicieron una pareja de viejecitas con las que compartía una casa de campo en sus vacaciones sin que él se diera cuenta, y se ve a un Federico triste y taciturno.
Pues con eso nos quedamos, y si te parece le dejamos a él la última palabra, porque su pasión por el jazz, por las personas que conoció, por el cine, su acercamiento al movimiento literario del Harlem Renaissance y su interés por la identidad afroamericana estaban efectivamente, como ha dicho Jorge de la Chica, nuestro compañero de COPE Granada, teñidos por una gran angustia.
¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! No hay angustia comparable a tus ojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, a tu violencia granate, sordomuda en la penumbra, a tu gran rey, prisionero con un traje de conserje.
Cementerios y la iglesia, abrieron los toneles y armarios, destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron, no me encontraron, no, no, no me encontraron, no, no me encontraron, no, no, no me encontraron. No me encontraron.